Ya está en línea para participar con todos ustedes y que escuchen su comentario esta mañana nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Nosotros listos también para ver qué nos tienes preparado. Adelante, Ana Luz.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles y ya completamente reintegrados a sus actividades, yo creo que sí, ¿verdad? Bien, pues ahora les quiero platicar de un personaje sumamente conocido por todos nosotros y que nació precisamente en un día como hoy, pero de 1753, en la hacienda entonces llamada de San Diego de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato, perteneciente a la Alcaldía Mayor de León, anteriormente obispado o provincia de Michoacán, del Reino de México en la Nueva España, siendo el segundo hijo de Cristóbal Hidalgo y Costilla, quien era administrador de la hacienda, y de Ana María de Gallaga, ambos descendientes de una familia gallega. Sus tres hermanos fueron José María, Manuel Mariano y José Joaquín, y que fue bautizado con el nombre de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mondarte Villaseñor. Sí, ya lo identificaron, el admirado padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Aunque nació en Guanajuato, en junio de 1765, Miguel Hidalgo, junto a su hermano José Joaquín, partió a estudiar al Colegio de San Nicolás Obispo, ubicado en Valladolid, capital de la provincia de Michoacán, hoy pues ciudad de Morelia. El colegio había sido fundado en 1547 por Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de la Nueva España, quien entregó la universidad y el edificio donde se alojaba a los miembros de la Compañía de Jesús, que instituyeron cátedras de latín, derecho y estudios sacerdotales. Fue ahí donde los hermanos Hidalgo estudiaron hasta 1767. Año en que los jesuitas fueron expulsados de los territorios del Imperio Español por órdenes del rey de España, Carlos III. Permaneciendo el colegio cerrado unos meses y en diciembre se reanudaron las clases. Ahí estudió Hidalgo letras latinas y a clásicos como Cicerón y Ovidio, San Jerónimo, Virgilio, y a los 17 años ya era maestro en filosofía y teología. Sus amigos lo sabían tan astuto en los juegos intelectuales que lo apodaron el zorro, ordenándose sacerdote en el año 1778. También aprendió francés y leyó autores como Molière, a quien años después representaría en las jornadas teatrales que organizaba cuando fue párroco de Dolores, desde 1803, destacando el Tartufo, obra que utilizó para mostrar y criticar la hipocresía religiosa y social, así como el abuso de los poderosos. Hombre brillante y de letras, llegó a ser maestro, tesorero y rector de la institución en 1788, donde también aprendió latín, italiano, y gracias al que la zona de Guanajuato en la que vivió de niño y era donde existía mayor diversidad de grupos indígenas, aprendió otomí, purépecha y náhuatl. Estando en la parroquia de Dolores, se preocupó por la superación y mejora de las condiciones de vida de sus feligreses, casi todos indígenas, enseñándoles a cultivar viñedos, criar abejas y dirigir pequeñas industrias de loza y ladrillos. A pesar de ser sacerdote, procreó cinco hijos: Agustina, Mariano Lino, María Josefa, Micaela y Joaquín, a quienes reconoció públicamente. Curiosamente, algo de lo que poco se habla es del aspecto físico que tuvo el cura Hidalgo, aunque la mayor referencia que se tiene es el cuadro pintado por Joaquín Ramírez, artista de la Academia de San Carlos, nacido en la década de 1830, y que realizó de manera póstuma, es decir, el artista no lo conoció, hecho por encargo del emperador Maximiliano de México en 1865 para su Galería de Héroes. Ramírez se basó en una estatuilla de madera atribuida a Clemente Terrazas, compadre de Hidalgo, realizada en vida del mismo y que se decía que era el único retrato auténtico de Hidalgo que se conocía. Actualmente, esta estatuilla se ubica en el Museo Nacional de Historia. También tomó en cuenta la descripción que hizo el hermano de Hidalgo y que es similar al cuadro realizado por Antonio Serrano en 1831, considerado el primer retrato al óleo de él con carácter histórico que lo representa ahí en su estudio. Actualmente existen muy pocos retratos de Hidalgo preexistentes. Esto se debe a que las autoridades de la Nueva España prohibieron la creación de cualquier representación e incluso que se hablara de él públicamente. Así que durante los primeros años del México independiente, las representaciones de Hidalgo eran principalmente imaginarias, exhibiéndolo de maneras distintas en cada retrato. Algunos, por ejemplo, como un insurgente con rasgos similares a Agustín de Iturbide. Finalmente, Lucas Alamán, historiador, político y pensador mexicano, quien conoció personalmente a Hidalgo, redactó en su Historia de México en 1849 una descripción física y de su carácter, de quien dijo era de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos, la cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como que pasaba ya de 60 años, pero vigoroso, aunque no activo ni pronto en sus movimientos. De pocas palabras en el trato común, pero animado en la argumentación cuando entraba en el calor de alguna disputa. Poco alineado en su traje, no usaba otro que el de que acostumbraban entonces los curas de pueblos pequeños, con un sombrero redondo y bastón grande, y un vestido de calzón corto y chupa, que era una prenda ajustada de manga larga, normalmente abotonada y con faldones, de la que asomaba la camisa, así como una chaqueta de una tela de lana que venía de China y se llamaba rompecoche o sempiterna. Así pues, de una manera u otra, físicamente lo que siempre recordaremos del cura don Miguel Hidalgo y Costilla era su inteligencia, carisma, y aún en el fracaso de las lides militares que no dominaba y el arrastre que tenía con el pueblo que lo siguió y que lo llevaron a ser el iniciador para conseguir nuestra amada independencia. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Y muy feliz día el próximo a todas las mamitas de sangre y de corazón. Hasta la próxima.
Muy bien, muchísimas gracias, Ana Luz, y agradecidos por supuesto con todas estas personas que rodearon al cura Hidalgo, que lograron describirlo de alguna manera, porque gracias a ellos tenemos la imagen que hoy lo podemos, nos permite identificarnos al llamado padre de la patria.
Efectivamente, si no, imagínense, seguiría siendo algo nada más imaginario.
Sí, gracias, Ana Luz.
Muy buen día, hasta pronto.
Hasta luego, Ana Luz Navarro.